Cine Universitario, Luz de Invierno. Cine y series en el mundo audiovisual.
Con Estela Maris Pollean.
En Cine Universitario, Luz de Invierno, hoy retomamos las corrientes cinematográficas. Pero no nos vamos a quedar solo con este tema, sino que vamos a ir del neorrealismo italiano a la serie Ocupas. Nos vamos introduciendo en el tema de hoy con la música de la serie Ocupas, que se está transmitiendo por la plataforma Netflix. Canción final de Sumo. Vamos a hablar luego de la música de la serie como del contenido, pero primero queremos ir al centro neurálgico de este micro que trata de esta corriente, de este momento, estos momentos privilegiados de la historia del cine. El neorrealismo revela, como pocas corrientes, la filosofía del oficio cinematográfico. Es un cine, en cierta medida, en estado puro. Su verismo lleva desde los años 10 en su afán de dotar a la ficción de cierto sentido documental o documento de una época. Sí, sabemos que el neorrealismo comienza después de la Segunda Guerra Mundial y en Italia, pero tenemos que pensar en esa corriente previa que tiene que ver con este momento histórico, que tiene que ver con aquellas películas que tenían tanta verosimilitud como la serie que estamos también abordando, Ocupas, ¿no? Uno de los, digamos, formas para entender esta corriente tiene que ver con la utilización de escenarios exteriores, que esto lo relaciona mucho con el documental, digamos. Si bien puede haber alguna escena en interior, en general las películas vinculadas al neorrealismo italiano tienen que ver con un plano de un gran pragmatismo. Ese recurso era idóneo en un momento en el que la guerra y sus secuelas impedían otro tipo de formas de realización, como habían sido las anteriores a la guerra en grandes estudios. El neorrealismo nos propuso filmes realmente de una calidad y que hablaban de algunos temas, como por ejemplo el desempleo en Ladrón de Bicicletas, de Vittorio De Sica, de 1948. La soledad en la vejez, en Umberto D., también de Vittorio De Sica, de 1952. Toda la temática de la resistencia en la Segunda Guerra Mundial, en Roma Chitaperta, de Rossellini, del 45. Bueno, no es por enumerar, las películas son muchas y de distintos puntos de vista, pero siempre, de alguna manera, tienen una propuesta estética que las hace similares, ¿no? Acá hay una subordinación muy fuerte del montaje y una defensa muy amplia de Sabatini, del gran guionista, del gran autor de textos como El ladrón de bicicletas, que trabajaron en su plenitud el tema del plano secuencia, y hay una gran defensa de utilizar la cámara, pero sin corte, digamos, en un largo recorrido, porque lo que se defendía acá era que el espectador pudiera ver planos generales inmersos los personajes en esos planos generales, y que de alguna manera sí se acercara, se aproximara a el momento que se estaba viviendo no solo en la película, sino en el tiempo histórico donde se desarrollan estas películas. Hay que pensar que estos realizadores también fueron combatientes, fueron partisanos, y nos enseñaron a través de Sabatini y su teoría de la función esencial del plano secuencia, que el espectador puede participar explorando toda la pantalla sin cortes, y que eso hace que no se altere su visionado mediante el montaje. Después vamos a retomar toda la cuestión del montaje cuando hablemos del constructivismo en Rusia, pero eso lo vamos a hacer en otro programa. Pero también tiene que ver con cuestiones ligadas al cine de ficción, pero con una cierta mirada documental. Luego André Bazin va a escribir un texto maravilloso que se pregunta qué es el cine, y opta por una visión más poética en esa ontología de la imagen cinematográfica, que va a ser el análisis también de estos momentos que estamos de los que estamos hablando. Por acá tenemos algo que a mí me pareció muy interesante para una cita que por allí encontré. Para lograr la definición ideológica del movimiento, Roberto Rossellini diseñó políticamente a sus héroes y les suministró claves de orden social. Corroboran esa intención de películas, Roma, Ciudad Abierta, protagonizada por Anna Magnani y por Aldo Fabrizi. Saben que en Roma, Ciudad Abierta, nos encontramos con una mujer del pueblo, con partisanos, con un sacerdote, con un niño, que forman parte de la resistencia al fascismo. Paisai, Alemania y Añacero también están dentro de esta línea. En la posterior filmografía del director abundan los títulos con estas cualidades también, y hacen que de alguna manera hubiera un neorrealismo militante que pasó las propias fronteras de su país. Por eso en Iberoamérica aparecen cineastas como Fernando Birri, intelectuales como Gabriel García Márquez, que han defendido ese cine y se han inspirado y se han formado en esas escuelas neorrealistas. Entre los principales promotores de esta internacionalización del movimiento neorrealista hay que hablar de César Sabatini. Hay un dato muy, muy interesante que ejemplifica el movimiento, y es la filmación de Roma, Ciudad Abierta. Cuentan que sus realizadores entraron de noche a los estudios Cinecittà, que en ese momento era un hospital, no era un estudio de cine, lo habían tenido que tomar como hospital, porque bueno, la guerra suponía ocupar espacios amplios, ¿no? Y llevaron rollos fílmicos que aún estaban ahí en los estudios. Y los llevaron, los sacaron y empezaron a filmar Roma, Città Aperta, de Rossellini. Realmente las películas están todas en las redes, les vamos a dejar link para que vean. Hay una secuencia que une mucho a la serie de la que vamos a hablar en un momento, que es Ocupas, con Ladrón de Bicicletas. Sería al revés, ¿no? Ladrón de Bicicletas con Ocupas. Y es un momento, la historia del ladrón de bicicletas es un hombre que busca trabajo, lo consigue con mucho, mucho sacrificio, vende unas sábanas que tenía su esposa para poder comprarse una bicicleta, y esa bicicleta se la roban. Y entonces él empieza a buscar a quién le robó la bicicleta. Y ahí se empieza a ver esta cuestión de la marginalidad dentro de la marginalidad, ¿no? Y bueno, hay un momento muy, muy difícil, muy, muy oscuro de la película, donde el señor al que le robaron la bicicleta se enfrenta a quien le robó la bicicleta. Y ese joven va a ser defendido por los vecinos, por sus amigos, por su madre. Y bueno, es una secuencia que hay que verla, hay que ver El ladrón de bicicletas. Y esto me recuerda mucho a esa secuencia, se repite de alguna manera en Ocupas, al presentar distintas capas de mundos marginales donde la vida late al pulso de un presente febril, ¿no? No hay pasado, aunque sí sabemos que hay pasado en cada uno de los personajes, ni se avisura futuro, aunque también pensamos en ese futuro, y en ese futuro soñado por cada personaje, pero pareciera que el presente se lo lleva todo y se puede llevar la vida misma.
Hey, nena, ¿cómo te va, mujer? Aunque a veces, nena, no es nada fácil. Tanto tonto anda por ahí.
No te dicen nada más que quiero probarme una puta vez.
Es casi como una sensación de poder.
¿O no?
¿Vos querés conga?
Sí.
Acá hay conga por todos
lados. ¡Apuesto la cuerda de vuelo!
Todavía puedo hacer la del mono, ¿sabes? Todavía puedo pasarla bien. Todavía puedo hacer la del mono.
El mascapito que nombramos ese día.
¿Y siempre has de volver acá?
Ahí se está viendo bien.
Sí, ahí, quédate ahí.
¿Por qué no me chupas un huevo, Walter?
Vas a pedir perdón.
¿Por qué no te prende un poco el pete?
Hola. Aquí está mi loco.
Tengo que citar una nota de la revista Anfibia que habla de la serie de la que estamos tratando y de la que recién escuchamos el tráiler. Ocupas, la serie ícono de la crisis del 2001, vuelve remasterizada 2 décadas después. Heredera del neorrealismo italiano, el Martín Fierro y el Matadero, reescribe la opción entre civilización y barbarie a partir del choque de clases y explora la amistad y la posibilidad de ser en común en un paisaje social en ruinas. ¿Cómo dialoga la serie con nuestra época? Se pregunta esta nota. ¿Qué horizontes de sentido y discusiones operan a partir de la masividad de la plataforma Netflix? ¿De qué trata Ocupas? Ocupas es una miniserie de televisión nacional, de género dramático, escrita y dirigida por Bruno Stagnaro, producida por Ideas del Sur y transmitida entre octubre y diciembre del 2000 en Canal 7 en Buenos Aires. Y actualmente se encuentra en esta plataforma, tiene una cantidad de espectadores impresionantes, ¿no? Si uno observa, como también tuvo en su momento en la televisión. Se trata de un relato urbano que refleja en su historia la decadencia social y económica durante esta gran crisis, ¿no? Ocupas nos va a contar o nos va a llevar a la historia de Ricardo, que es Rodrigo de la Serna, un joven de clase media que estudiaba medicina, y sus 3 amigos, el Pollo, que es Diego Alonso Gómez, Walter, que es Ariel Staltari, y el Chiqui, que es Franco Tiri. que tienen como punto en común una casona que está venida a menos, y ellos se van a refugiar ahí y vivirán un montón de aventuras, un montón de historias, y alguna vamos a rescatar. ¿Por qué? Porque a Ricardo, su prima, le va a ofrecer cuidar esta casa luego que la casona está enorme, había sido ocupada, fue desalojada. Ahí arranca, esa es la apertura muy fuerte de la serie. Y Ricardo va a cuidar la casa y estos amigos van a aparecer en la vida. Y por supuesto otros personajes, y atente a los personajes secundarios porque tienen una fuerza que va de la mano de los personajes principales. Ahora en estos meses, tras el aniversario de la serie, después de 20 años, ¿no? Fue la banda sonora debió ser modificada por algunas cuestiones de derecho de autor. Se añadieron muchas canciones. La verdad que vamos a tener que hacer un micro para hablar de la música, que también es importantísima, ¿no? El cuento de los chicos ocupas que no eran verdaderos ocupas, sino la defensa contra los ocupas. Así resume la crítica literaria Josefina Ludmer el núcleo de una serie que la tuvo en vilo en el año 2000. A ver, es una serie muy que toca mucho la piel. Está al borde de la piel, y la ciudad está al borde de la piel también. De los 11 episodios, yo me quedo con un viaje que estos cuatro jóvenes van a hacer en tren desde la capital a la ciudad de Quilmes. La verosimilitud de ese viaje se materializa cuando al subir un vendedor de alfajores, uno de los personajes improvisa y le compra los dulces. Bueno, esto hay muchos detrás de escena para poder conocer cómo esa cámara los acompañaba a ellos cuatro sin que se notara. Llegados a la ciudad de la cerveza, se largan a caminar hasta la costanera. Son muchas cuadras las que van a hacer, desde el centro comercial hasta la zona de la bajada, pasando por barrios residenciales y llegando a la costa, donde abundan clubes, casas de recreo que conviven con barrios humildes. Y ellos no van a la cervecería, sí toman cerveza los personajes, y están, digamos, hay un recorrido en la costanera, hay una aventura, hay distintos viajes, distintos momentos. A mí me todo ese paseo, ese sentido, esos lugares no solo me llevaron a recordar algunas cuestiones que tienen que ver con mi vida en la infancia y en la adolescencia, sino también recorrer otros momentos de la ciudad, que es el que retrata estas historias como las de Ocupa, ¿no? Y que siguen siendo muy, muy actuales, muy... nos llega mucho al corazón.
Para mí fue fundamental poder meterme en Walter, ¿no? Digamos que si a eso le sumamos que yo soy un pibe de barrio, que soy de Ciudadela, que tenía banda de rock, que conocía perfectamente a los Stones, pero que a la vez también le tenía pánico, terror a los perros. Yo era de los pibitos que iba a hacer los mandados y me daba toda la vuelta a manzana para no cruzarme con un perro, diciendo San Roque, este perro no me mire ni me toque. Mi primera escena, la primera escena que hago como actor, me dan una jauría, me dicen tomá, me dan como 20 perros, que yo justo paso con los perros por enfrente de la secuencia de desalojo de la primera escena. A mí me quedaban dos opciones, o volverme a mi casa y quedarme con las ganas y quedarme con esa pregunta, ¿qué hubiese pasado si lo hubiera intentado? O atravesar el umbral del miedo y ver qué hay del otro lado. Y lo atravesé.
Flaco, ¿no querés ganarte unos pesos? Loco, fíjate bien lo que...
Bueno, escuchamos de la red una grabación que se llama Ocupas, la mítica serie argentina contada por sus protagonistas. Esta grabación es muy reciente, así que bueno, se puede buscar en la red. Nosotros hemos pasado un fragmento, pero en este video Juan Diego Britos, Diego Alonso y Ariel Staltari cuentan todo, ¿no? ¿Qué fue realmente Ocupas? ¿Qué fibras íntimas tocó en la sociedad? ¿Por qué 21 años más tarde sigue siendo el faro para decenas de producciones nacionales? Dice aquí. Bueno, después hay curiosidades para ver de Ocupas, bueno, de cada uno de sus personajes en la vida real y en la vida imaginada. Invitarlos a ver la serie, tengo entendido que va a tener continuidad. Estuve viendo a los actores, recorriéndolos y viendo cómo son ahora, 20 años después. Y bueno, realmente muy muy naturales al contar. La otra vez decíamos que el estudio de esta gran autora que fue Ali Gui decía sé natural. Y creo que estos actores, estos intérpretes, también tiene algo coral, ¿no? Que esta cuestión coral de los personajes, de los principales y los secundarios, de ese andar por la ciudad, esa cámara en mano, esas palabras, esos sentidos y ese presente tan fuerte, ¿no? Es una serie profundamente presente. ¿Hay esperanza? Hay mucha esperanza, ¿no? A veces estas series, como el neorrealismo, en realidad son una fuente para pensar un mundo mejor. Y un mundo mejor que tiene en cuenta sobre todo la amistad, ¿no? Ese refugio y ese lugar tan libertario que sigue estando entre todos nosotros. Bueno, nos despedimos un poco con la música de Ocupas o con alguna otra música. Y hasta el próximo jueves. Vamos a seguir enlazando las corrientes cinematográficas con series o películas actuales. Hasta pronto.
Cine Universitario. Luna de invierno.
Con Estela Maris Pollián.
En el hilo invisible.